Verónica Alonso, bienvenida.
¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Gracias, Juan Miguel. Me enganché con esto que estás diciendo. Estamos todos con ese corazoncito mundialista, pero bueno, es verdad, hay que tener la prudencia, ¿no? De no poner todas las expectativas que las tenemos. Imagínate si perdemos y después empiezan la largada de las candidaturas, empiezan todas después del mundial.
Claro, sí.
¿Cómo arranca eso? Arrancaría
demasiadas
mal.
Demasiadas cosas están para empezar
después del mundial. Entonces, sí, más vale que nos vaya cosas. Bien también, porque sí, si no, sí, vamos a estar mal. Sí, pero sí. Bueno, un gustazo estar acá.
Bueno, ¿cómo fue la reunión con el presidente Vázquez?
Bueno, fue muy receptiva, ¿no? O sea, lo importante, creo, para rescatar es que compartimos una misma preocupación. O sea, él reconoce la situación de emergencia que se está viviendo. Yo creo que la reconoció antes cuando tomó, ¿no? Por sí. Él las
después
riendas.
Después de la entrevista de la entrevista.
Exactamente. Yo creo que ahí él asumió, tanto presidente y casi ministro del Interior. Uh-huh. Y hoy compartimos un diagnóstico de una situación compleja, tan compleja que cuando la gente empieza a hacer justicia por mano propia, ¿no? Cuando la gente empieza a hacer arrestos ciudadanos, a hacer
patrullaje como estamos hablando
vecinales,
en Toledo.
¿No? Como las de Toledo, bueno, es una situación ya no solamente para atender, sino para tomar acciones concretas. Uh-huh. ¿Qué fue puntualmente lo que yo le planteé al presidente? Fue, presidente, acá tenemos una herramienta que tenemos que dar señales claras, que es saquemos la republicana a la calle ya. Es verdad, y lo conversaba también con él, que la republicana está en la calle en algunas situaciones, uh-huh. En las zonas vulnerables, junto con el PADO, ¿no? En barrios más complejos, está en algunos operativos específicos vinculados al narcotráfico. Pero nosotros necesitamos dar señales a la ciudadanía de que hay una guardia especializada, es la guardia militar de la policía, uh-huh. Que está preparada, que tiene armamento y muy buen armamento. Lo conversaba con el presidente a propósito del armamento de la Guardia Republicana. Es una guardia de choque que va a generar no solamente el efecto disuasivo y preventivo, que es importante, pero hoy ya el represivo. Y en esto no se trata de, bueno, acá vienen, ¿no? La mano dura y la... Pero se necesita hoy en los tiempos que estamos viviendo, uh-huh. También esa actitud represiva, que yo sé que muchos pueden sentir el, ¿no? Bueno, reprimir, sí, cuando es necesario reprimir, porque, y en esto se lo planteaba así, en estos términos al presidente, nosotros tenemos que declararle la guerra a la delincuencia. Si ya no se la declararon antes, bueno, declarémosle la guerra a la delincuencia desde ahora en más. Pero es necesario porque la gente lo está haciendo, si no, por mano propia.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente?
No, además es una guerra donde la gente está en desventaja.
En clara desventaja. Claro,
sería como una guerra de una milicia de ciudadanos comunes contra un ejército armado, porque hoy los delincuentes son eso, de alguna manera. No,
y además en una situación, estamos hablando de un tipo de delincuencia en particular, varios de ellos vinculados a el narcotráfico, que es parte de lo que hablaba también con el presidente. Estamos hablando de bandas complejas. Entonces, la respuesta del este fue el planteo, saquemos a la republicana a la calle, y el segundo planteo fue reforcemos a la republicana, ¿está bien? Porque la republicana hoy tiene 1.400 efectivos aproximadamente, no todos son para estar en la calle. Entonces, planteamos hacer, a propósito que ahora está la rendición de cuentas, un artículo en el cual podamos traspasar parte, un número, hablamos de cerca de 500, del cuerpo policial, uh-huh. Que estamos hablando, funcionarios policiales hoy en el Ministerio del Interior hay 32.000, no son pocos, no. 32.000. Bueno, y acá no se trata de desvestir a uno para vestir a otro, uh-huh. Sino de fortalecer a la guardia militarizada de la policía y seguir fortaleciendo, que es algo que habría que haber hecho antes, a la policía, a la propia policía. Uh-huh. La respuesta de Vázquez fue positiva, nos dijo que está de acuerdo, que van a accionar en ese sentido, que ellos tienen planificado y pensado algunas acciones. Así que esperemos los resultados cuanto antes, porque se necesitan ya. Esto ya no admite más demora.
¿Hablaron de Bonomi?
No, preferí no tratar el tema de Bonomi. Está tan gastado el tema de Bonomi. Y además es como incambiado el tema de Bonomi, ¿no? O sea, yo no creo a esta altura. Creo que lo que hizo Vázquez fue casi puentearlo. Y creo que está, pero hoy el que decide y define es el propio presidente Vázquez.
O sea, ¿qué plazos ni nada? Simplemente tomó el tema coincidiendo con el planteo.
Sí, yo hablé de plazos en el reforzar la republicana, sí hablé de plazos porque, bueno...
Por la rendición.
Por la rendición. Y después, de plazos, no debería ser... las acciones hay que... ya, ¿no? Cuando uno habla de declarar la guerra a la delincuencia, es ya, ayer. Uh-huh. Entonces, plazos creo que son más que perentorios. Y también hablamos de este tema del narcotráfico y el tema drogas, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que quedamos con el presidente, que coincidimos, es volver a reunirnos con aquel grupo que trabajaba en el tema
alcohol,
pero en este caso vinculado a las drogas en general y también al narcotráfico. O sea, yo incluso le planteé que podría ser una buena cosa que todo el sistema político le pusiera foco a este tema del narcotráfico, porque se necesita coordinación, se necesita trabajo en conjunto, se necesita esto supera las barreras partidarias. Uh-huh. O sea, esto sí. Es un tema muy, muy, muy complejo y grave, que creo que se fue permitiendo. Entonces fueron entrando a los barrios, fueron copando zonas, y ahora algunos advierten cuando parece que ya llegamos un poco tarde. Entonces creo que no hay mucho más tiempo para no accionar.
Con respecto a la función que tendría la republicana en particular, decías con más personal, unos 2.000 en total, ¿qué significa que salgan a la calle? Porque el presidente decía ya están en la calle en algún caso. ¿Una presencia permanente y no intervenciones como ocurren hoy?
No, digo patrullaje con efecto disuasivo, preventivo.
Que eso hoy no lo hace la republicana en general.
Yo creo que la republicana lo que hace en particular es va a operativos
puntuales,
específicos. Claro. Entonces, si nosotros logramos... Ustedes vieron que a veces cuando la gente dice viene la republicana, es como un efecto, genera una cosa media entre temor y respeto, porque si los vieron vestidos...
Si vamos al recuerdo de otras épocas... Era la mano dura la que te venía a caballo y te reprimía.
Claro,
era.
Granaderos y coraceros.
Claro, era.
Había una, ¿no? Caballería y
exacto.
Tenía...
Exacto.
Bueno, yo hoy creo que necesitamos en algunas zonas, no digo en todas, pero en algunas zonas y en algunos departamentos también. Hoy tiene alcance nacional, por lo tanto...
Él coincidió con el tema de lo nacional también, porque cuando sí. Lo planteó en su momento... La intendenta de La Valleja también hubo muchas críticas.
Claro, pero ahí habría patrullaje militar. Y esta es la diferencia de lo que vos estás planteando.
Claro.
También la diferencia con lo que plantea Jorge Larrañaga, ¿no? Que pretende que este patrullaje lo hagan militares. Vos querés que lo haga policía militarizada, pero no conformada por efectivos militares, sino por policías preparados especialmente.
Policías preparados. Nosotros tenemos una guardia militarizada que justamente es de la policía. Entonces, prefiero y me hace sentir que es una, como decís vos, Jaime... Es una guardia dura, ¿no? Uh-huh. Es una guardia de choque.
Es la diferencia con el guardia civil.
Es una diferencia con el guardia civil, exactamente. Van, ¿no? En los momentos que sea necesario, y por eso hablé de reprimir, de accionar en ese sentido. Y para mí hay una diferencia con la guardia civil, pero también con los militares. Entonces, uh-huh. Nosotros tenemos una estructura hoy, no hay que crear nada, ni hay que modificar constitucionalmente nada. Lo que estamos pidiendo, y esto acá me pongo en el... ¿no? Soy una uruguaya más, una ciudadana más, es... Señores, queremos la presencia de la republicana, de esa guardia más fuerte que la policía, para que nos defienda de las cosas que están pasando. No quiero que un vecino agarre del cuello a un delincuente y termine capaz que todavía lastimado o sí, muerto. Claro. A ver... En el mes de mayo, ustedes seguramente tengan sí. Los números, el mes de mayo fue el mes récord de homicidios. Sí. Entonces, si nosotros seguimos en este ritmo...
Que además no fue un mes aislado, eso es lo peor, ¿no? Es récord de un récord que se había roto en marzo y todos los meses de este año...
46 están, estamos hablando.
Sí, están en torno a 40, cuando lo habitual eran 20 y pocos.
O sea, menos de un asesinato por mes...
Sí, exacto.
Es
casi el doble, es casi el aumento en los primeros meses del año venía en 80% y pico, ahora es 73%, pero nos vamos a 480, 500 homicidios al año. Es una cifra que para Uruguay es realmente demencial. Hubo un cambio en la realidad en los últimos meses en cuanto al delito, más allá de que es una circunstancia que hubiese desde hace mucho tiempo, que las estadísticas muestran que la cosa va empeorando, las mismas estadísticas muestran un empeoramiento abrupto que tiene que ver con el momento que se empieza a aplicar el Código de Proceso Penal, que no creo que sea solo eso, pero que algún efecto ha tenido, y que tiene que ver con una sensación que tiene la ciudadanía y que creo que tienen también los delincuentes.
Sí, sí, de que están ganando. Tienen el sentido de esa sensación de impunidad. El aliado más cercano del delito es la impunidad, y la impunidad que sienten frente los delincuentes, que dicen, no me atrapan, no encuentran pruebas, no accionan, no pasa nada volver a hacerlo hoy y mañana. Entonces hay que ponerle un freno, pero el freno no puede estar desde los ciudadanos, por muy válidas que sean las acciones ciudadanas. Yo hoy comentaba justo en otro programa, en la cuadra de mi casa, a mí me robaron 3 veces, entraron en mi casa, ¿no? En la cuadra de mi casa, los vecinos, pusimos unos carteles que dicen vecinos en alerta. O sea, no sé si ayuda mucho, y tenemos una especie de WhatsApp entre los vecinos para tratar de ayudarnos o de advertirnos o de alertarnos. Pero no debería pasar eso cuando hay un Estado que debería hacerse responsable. Es decir, empieza a haber una ausencia de un Estado que es el que tiene que ser el garante de la tranquilidad, de la seguridad y la paz de la gente.
Por eso, no está bien lo que hacen los vecinos de Toledo. Tiene razón Bonomi que no es bueno. Pero el tema es qué hacen frente a la inoperancia.
Exacto.
Entonces, o a la inacción.
Bueno, a eso voy. Y lo que hablaba esto con el presidente es que nosotros tenemos las herramientas. Tenemos el armamento, tenemos el equipamiento, tenemos a los efectivos. Bueno, estamos en una situación de emergencia. Declaremos la guerra a la delincuencia. Demos señales claras. Sí. Hay señales que tienen que ver, uno dice, sí, son señales disuasivas poner a la guardia en las esquinas. Sí, también es necesario eso. ¿Es necesario el efecto disuasivo? Sí.
Digo, por ejemplo, una cosa que funcionó muy bien, yo que vengo de madrugada a la radio, el tema de los patrulleros con las luces todo el tiempo. Verlo eso de madrugada, cuando está la ciudad vacía y sos vos solo el que viene por ahí, es una tranquilidad.
Sí, sin duda.
Era
sin
una bobada como medida.
Pero son detalles
simple
que hacen a la cosa. Justamente pensando en esto del efecto disuasivo que determinadas medidas tienen, ¿por qué no poner a militares a cumplir esas tareas? Te pregunto por el otro lado, ¿no? Lo que está planteando la RANEA. Él quiere justamente eso, generar que esa presencia en la calle genere
una
señal más fuerte.
Y se dice, las Fuerzas Armadas no son las de hace 30 o 40 años, están formadas de otra manera, realizan tareas en el exterior que no tendrían nada que ver, pero donde demuestran un gran profesionalismo en las tareas que realizan y la capacidad de adaptarse.
Sí. A ver, Juan Miguel, este es un tema que hemos discutido, y especialmente en estas últimas semanas, y también lo he conversado con varios compañeros del partido. Yo no digo que no lo puedan hacer, lo he conversado incluso con altos mandos militares para analizar su visión, ¿no? Son ellos además quienes pueden darnos su mejor a partir de su formación y de lo que ellos consideran cómo pondrían trabajar en coordinación con la policía. A mí la duda que me genera no es el trabajo en sí mismo de ellos, sino que fueron formados de manera diferente. Me genera las dudas de las competencias. Es una cuestión instrumental, pero no es una cuestión menor. Que es, una cosa es lo que se escribe en una constitución y dice, bueno, van a trabajar patrullando con o en coordinación con el Ministerio del Interior, pero ¿cuáles son las competencias? ¿Quién termina? Son
de uno y otro.
Dos ministerios con dos cabezas, con dos formaciones distintas, que no me queda claro cuáles serían las competencias de uno y otro y quién en un papel puede quedar muy claro.
Sí, eso es lo que dice la Rañaga, ¿no? Va a ser el Ministerio del Interior el que...
Claro, pero con una formación distinta que responde.
Hay un orden jerárquico, ¿no?
Tan vertical como la de los militares.
Es un tema importante ese, porque
no es menor.
Correa Freitas planteaba esto y decía, en una organización donde el funcionamiento es tan vertical, tener esa presencia en la calle el día de hoy puede no significar nada, pero el día de mañana, quién sabe, ¿no? No respondiendo a su jerarquía policial, exacto, sino responder a lo que son sus mandos institucionales aprendidos, aunque estén desplazados en la tarea de la Guardia Republicana más policial.
Pero además, si uno no tuviera, nosotros tenemos una cabeza militar dependiendo de la policía. Entonces, si tenemos esa preparación militar, una guardia militarizada, en el sentido estricto de la palabra, perfectamente podemos reforzarla y trabajar con esa guardia militarizada sin necesidad de disponer o crear otra adicional que podría generar en su defecto o en el futuro, como dice Juan Miguel, bueno, ciertas, no incompatibilidades, pero por lo menos no sé cómo sería la coordinación real entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Lo que sí sé es que algo hay que hacer hoy, no en el 2020.
No es una reforma constitucional que se votaría el año que viene, y menos que es lo que está planteando el sector de la calle Pau hoy. Para cambiar el tema de seguridad hay que cambiar el gobierno, dice él.
Claro, hasta que no cambie el gobierno. ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos pasado? Mira, la semana pasada, la otra en realidad, en una de las recorridas estas que estoy haciendo en el país, estaba en San Carlos, en el barrio El Cure creo que se llama. Sí. Y un vecino me dice, senadora, yo quiero firmar porque me dijeron que mañana, si yo firmo, vienen a hacer allanamiento nocturno en la boca de pasta base que tengo pegado a mi casa, que no paran de entrar y salir gurises todas las noches con droga, ¿no? Es el barrio en el que está el contrincante del Buñuelo. Oh. Y yo le digo, pero mire que usted firmando no va a tener la boca allanada mañana, ni tampoco va a tener a los militares patrullando. Entonces, lo que digo es, está fenómeno generar esa expectativa pensando en la posibilidad de aprobar en un posible plebiscito en el 2020. Pero el problema es si mañana y pasado y el mes de septiembre y en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Y así seguimos.
Nos queda todo un año.
Falta, claro,
o sea,
falta.
¿Qué pasa? Porque
además la gente no quiere esperar. Lo estamos viendo. Rutas cortadas,
no
aquí y allá
esperar.
En el interior.
No, pero no es querer.
No se puede.
No, a lo que voy es que está habiendo una reacción ciudadana que no la habíamos visto hasta ahora en este tema.
¿Sí?
Sí, había reclamos, sí, había movilizaciones, pero no estos encuentros espontáneos en distintas ciudades, sobre todo de Canelones, pero de otros lugares del interior del país, donde la gente sale a la calle, corta las rutas, donde el gobierno tiene que aceptar esos cortes de rutas y se acerca a hablar con los vecinos, porque el gobierno lo comprende también, al menos en una parte, en el discurso y de la interpelación para acá, si querés, se ha parado de otra manera con respecto al tema de seguridad, asumiendo que la cosa se complicó. Venía con la expectativa de cumplir aquellas promesas, de bajar las rapiñas, que incluso habían quebrado un poquito la tendencia a la baja, el ministro se había mostrado muy entusiasmado, pero eso cayó, se echó por tierra y olvídense, vamos a terminar con cifras mucho peores este gobierno de lo que veníamos. De alguna manera es bueno que el gobierno lo asuma también, ¿no? ¿El presidente cómo lo viste hoy en ese sentido?
Bueno, por eso yo les decía al principio, lo vi receptivo, lo vi compartiendo la preocupación, él está preocupado y sinceramente lo sentí así. Y en ese sentido me habló de accionar, o sea, concretamente, ¿no? Puntualmente
sí.
en estos meses, que vuelvo a decir, esperemos ver los resultados, porque las palabras se las lleva el viento y...
Sí. Mencionabas el tema de la comisión, o una comisión que trataba el tema de drogas como aquella trató la del alcohol.
Sí.
¿Quedaste conforme con los resultados? Porque en realidad, si uno mira las cifras en cuanto a consumo de alcohol, prevalencia del consumo problemático, percepción de riesgo, incluso hay mucho menor percepción de riesgo todavía que del alcohol que de la marihuana, por ejemplo. La gente piensa que del alcohol no pasa nada.
Sí, porque ¿sabes qué pasa, Juan Miguel? Ahí por más comisión que uno trabaje, ahora te digo por qué creo que...
Hay una guía acá, dejen de coordinar y hacer comisiones y hagan las cosas.
Sí, creo que es una cuestión mucho más profunda la en el caso del consumo problemático del alcohol, porque es una droga socialmente aceptada y es una cuestión cultural. Nosotros no pretendíamos ir sobre el consumo social, sí sobre el consumo problemático. Pero lo positivo de esto es buscar acuerdos con todo el sistema político. Y para mí eso es importante.
Ajá.
Como en este tema de la seguridad, en particular en el tema del narcotráfico y en las políticas de drogas, se necesita buscar acuerdos. No hay posibilidad de que el país en estas cosas podamos sacar adelante, ¿no?, si no nos ponemos de acuerdo. Y para mí, buscar acuerdos con distintos, no solamente el sistema político, sino con también la sociedad, ¿no?, la sociedad civil organizada, participando en estas instancias, me parece que ayuda y hace bien.
Tengo una pregunta un poquito más política.
Dale.
¿Por qué dos o tres veces, y recuerdo en las oportunidades anteriores, el propio Partido Nacional fue muy duro contigo, te cortaste sola y has llamado al presidente? El presidente te ha atendido, te ha recibido y marcás un camino personal Y recuerdo que las otras veces también, o sea, casi que en forma inconsulta con el resto del partido. ¿Por qué?
A ver, no es de esa manera como lo plantea Jaime, y me gusta aclararlo, está bueno lo que decís, pero me gusta aclararlo.
Pero pasó
aclararlo.
Más o menos así, ¿no? Algo de memoria tengo.
De hecho, la calle Pou ha dicho que le ha pedido más de una vez reuniones a Vázquez, que nunca le ha dado.
El por qué Vázquez da las preguntas, pregúntenle a Vázquez, llámenlo y le preguntan al presidente. Pero, de hecho, tengo una muy buena relación con el presidente, y quizás tiene que ver con eso, y a mí me parece que está bien poder tener una buena relación con el presidente desde todo punto de vista, más allá de pensar distinto. No,
porque capaz que la estrategia del partido es otra,
claro,
justamente,
no,
la de marcar las diferencias desde el punto de vista electoral, de cara a la campaña.
Es que las podemos marcar. Eso no me inhibe de decir que las cosas... A ver, yo soy muy crítica con respecto al tema de la seguridad, he sido muy crítica con las cosas que se están haciendo, que ha hecho el ministro Bonomi. Es decir, eso no me inhibe poder decir... Presidente, tenemos un problema grave, hagamos lo que nosotros proponemos, es esto, estamos para apoyar también, porque en esto es mucho más importante, el tema de la seguridad es muchísimo más importante que el Partido Nacional, Colorado, Frente Amplio o el Partido Independiente, esto es mucho más, trasciende, y tenemos que entender que acá se necesita madurez política. Seguramente la gente que te dice, déjense de, sí, hagan algo, solucionen, busquen, pónganse de acuerdo, resuelvan las cosas. Yo no me corté. Cuando lo del consumo problemático del alcohol, yo lo planteé en el ámbito del partido. Por supuesto, hay distintas posturas en el partido con respecto a este tema, como en todos los temas de la vida, hay matices y diferencias. Y yo dije, en este tema igual voy a trabajar donde se me convocó, que era en este ámbito, porque creo en un trabajo con todas las fuerzas políticas, porque creo en el diálogo. Ajá. Y sigo pensando lo mismo.
Seguís apostando a eso.
Sigo pensando lo mismo. Y si soy gobierno mañana, voy a convocar a todos, porque estoy convencida que así se construye las cosas que tenemos que solucionar. Entiendo las reglas de juego de la política. Lo que no entiendo son las mezquindades muchas veces, ¿no? Pero las reglas de juego funcionan. Y las estrategias electorales también las entiendo, aunque muchas de ellas quizás no las comparta. Uh-huh. Entonces, en esto...
Hay una especie de... Hoy leí un artículo muy interesante que habla de la metamorfosis de la política moderna, uh-huh, y de las dificultades que la vieja forma de hacer política está teniendo para generar empatía con la gente, ¿no? Y pasa un poco por estas cosas. No quiero terminar la entrevista, Verónica, sin plantear uno de los temas que hablábamos al principio con Jaime, tiene que ver con la Comisión Investigadora sobre el Financiamiento de los Partidos, esa decisión que tomaste vos, que tomó también Álvaro Dastube, de no concurrir a la comisión y que fue muy criticada por los legisladores del Frente Amplio. ¿Por qué no fuiste?
¿Y por qué cambiaste, en teoría? ¿Vas a ir ahora? Para
primero, nunca rechacé no ir a la comisión. Viste que a veces los títulos se dicen, uh-huh, cosas que pueden ser entretenidos o más taquilleros, pero no dicen exactamente lo que es. Yo no solamente no rechacé, sino que presenté una nota explicando. Cuando se me hizo la convocatoria, yo estaba en Artigas y Rivera. Se puede ver perfectamente, además, en las redes donde estaba ese día. O sea que no fui, no porque haya rechazado ninguna convocatoria, sino porque no estaba en el país. En el país no estaba en el departamento. Estaba en Artigas y en Rivera.
Lejos.
Pero además presenté una nota explicativa y una rendición de cuentas de la campaña. Pero además de eso, no obstante, este lunes pasado llamé al presidente de la comisión y pedí que me hicieran la convocatoria. Quiero presentarme a la comisión para explicar. No tengo nada para ocultar, así que...
Nosotros decíamos algo así al principio del programa, ¿no? Lo venimos diciendo hace tiempo con otros casos y el que fuere. Cuando las cosas se pueden aclarar, se aclaran y punto, ¿no?
Totalmente.
Hubiera sido tan fácil aclararlo del título, si hubiera título.
Claro, entonces, pero además aclaro también acá. A mí, y lo dije en la nota y lo voy a decir también el lunes en la comisión, y por supuesto estoy abierta a cualquier pregunta que los compañeros quieran hacer. Sobre el tema en cuestión, a mí no me financió ninguna institución social ni religiosa, no me financió la iglesia, ni ninguna iglesia en particular. Entonces, y eso está muy claro, lo he dicho, y además está cualquier documentación de la campaña, que puede, además es documento público, Entonces, me parece bueno aclararlo y está bueno que me lo hayan preguntado para dejarlo bien claro.
Así que el lunes vas a estar ahí.
¿Y el diputado Astude?
Bueno, no sé. Si va a comparecer, no lo sé. Él estaba conmigo en Artigas y Rivera cuando nosotros ya las giras...
Pero vos, ¿cómo dirís? Como de alguna manera, su líder política... ¿La aconsejás? ¿Le decís que vaya? Hoy decíamos con Jaime que el sistema político... Jaime decía, ahora los frentapistas se quejan de que no fueron al 11 de Astude, pero en su momento no exigieron lo mismo de los directores de los hospitales, de los directores de ANCAP.
Absolutamente. No quiero hablar de ellos, de los demás, o cuáles hayan sido sus acciones o sus omisiones. Yo puedo hablar por mí. Sí, aconsejo que sí. Yo creo en estas herramientas que hablan de la transparencia, del control, del contralor. Pero además, en una comisión planteada y propuesta desde también lo que es mi casa, el Parlamento es mi casa, no podría, no correspondería no estar. Y vuelvo a decir, me parece que en beneficio de esa transparencia que además se merece la ciudadanía y yo como representante de tal, está bueno hacerlo. Así que el lunes que viene voy y seguramente al diputado Astude le sugiera que haga exactamente lo mismo.
Muy bien. ¿Lanzás la candidatura después del Mundial?
Bueno, vamos a ver cómo va el Mundial, vamos a ver cómo va. Esperamos. Primero empecemos el 15, el viernes empezamos.
Oh, ¡qué ansiedad! Verónica, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Verónica Alonso pasaba por esta hora de cierre.